RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el Bambino Veira y un caso de abuso sexual que parece haber quedado en el olvido. El 17 de octubre de 1987, Héctor Rodolfo el Bambino Veira, que contaba en ese entonces con 40 años, casado y con dos hijas, fue denunciado por haber violado a un niño de 13 años. El chico, Sebastián Candelmo, viajaba en el auto con su padre junto con un amigo. Al transitar por la calle Doblas, al 1100 en el barrio porteño de Caballito, observaron que el ex director técnico se encontraba en la vereda del edificio donde era propietario de un departamento, por lo que detuvieron su marcha para pedirle que le firmara un autógrafo. Veira les dijo que la lapicera que le había dado el padre de Sebastián no funcionaba y le pidió al menor que lo acompañara a su departamento para concretar lo del autógrafo y regalarle un banderín. En ese momento Veira solo quiso que subiera Sebastián, mientras su padre y su amigo se quedaron esperando en el auto. En el trayecto hacia el departamento, cuando estaban en el ascensor, le dijo: «¡Qué lindas piernas tenés!». A lo que Sebastián le contestó que su deseo era ser jugador de fútbol. Cuando llegaron al departamento, Veira le pidió que quería apreciar mejor sus piernas, por lo que le dijo que se bajara los pantalones, mientras el director técnico le palpaba los glúteos y comenzaba a besarle el cuello. Obviamente, vale aclarar, estos breves diálogos y acciones constaban en el expediente de la causa. Según el relato de aquel entonces, allí se produjo la violación. Esa noche, el chico le contó a su madre que Veira lo había violado. Inmediatamente, Luis Candelmo, padre de Sebastián, se encargó de realizar la denuncia en la comisaría décima de esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Pero, como en el fin de semana, el perito que podría realizar esa constatación no se encontraba, se dirigió al hospital para realizar las primeras consultas y revisaciones médicas que sirvieran como prueba del delito. Mientras tanto, Veira negaba el hecho y sosteniendo que el menor le había pedido un autógrafo y que él simplemente lo había invitado a ingresar a un departamento de su propiedad para darle un banderín. Como coartada, sostuvo que se hallaba presente una sobrina suya, Adriana Veira, que dijo vivir en esa vivienda de Veira y que se encontraba presente. En el juicio, se probó que la declaración de su sobrina era falsa, siendo condenada por falso testimonio. Quien no accedió al pedido de Veira de brindar un testimonio que lo favoreciera ante la justicia fue la encargada del edificio, que negó que su sobrina haya estado ese día en el departamento. Posteriormente, el 4 de abril de 1988, Veira fue encontrado en primera instancia culpable del delito de tentativa de violación y promoción de corrupción de menores, por lo que fue condenado a 4 años de prisión. Pero posteriormente, la Cámara del Crimen revocó la condena y absolvió a Veira, aplicándole el beneficio de la duda. En ese marco, la opinión pública porteña daba su parecer dispar acerca de la situación del acusado.
No me interesa ahora si le dan la libertad o no, porque ya el daño está hecho. Pero sí que hubiera otras maneras de prevenir este tipo de cosas y a este mismo sujeto que se lo ponga en tratamiento psiquiátrico para que no siga haciendo daño.
Para mí es un hombre normal, es un ciudadano común, solamente que tiene un poquito de publicidad.
Para mí es culpable y tiene que estar preso, es un violador.
Tendría que cumplir su condena como otros presos, no porque tenga dinero, quede en libertad.
Yo creo en lo que él dice, lo que es inocente y todo eso, que él dice, que él repite tanto, ¿no es cierto?
Yo lo único que puedo dar es una opinión visceral, ¿no? Y yo siento que él es culpable. Y si la justicia lo pone en libertad, es precisamente porque la justicia establece que ese tipo de delito tiene libertad.
A mí no me parece bien porque no me gustaría justamente que un nieto mío o un hijo se topara con un ser así. ¿Cómo no va a tener castigo?
Para mí es una persona que tiene que estar atrás de las rejas.
Debe ser un psicópata y como psicópata habría que tratarlo primero y después dejarlo en libertad.
Estamos realmente indignados con este fallo y con tantos otros en los cuales nos damos cuenta que nuestros representantes en la Corte tienen un juicio a veces inclinado a favorecer al presidente o a un gobierno que no nos sentimos respaldados en con esta Cámara actual.
No obstante, el 24 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró arbitraria la decisión de la Cámara de aplicar el beneficio de la duda y ordenó dictar una nueva sentencia. Por tanto, el 30 de agosto de 1991, la Sala Sexta de la Cámara dictó una nueva sentencia encontrándolo culpable de violación de un menor y condenándolo a 6 años de prisión, siguiendo el voto de la jueza Carmen Argibay, quien, unos años más tarde, pasó a integrar el Tribunal Supremo. El 4 de octubre de 1991 fue enviado a prisión para cumplir la condena. El exjugador y el exdirector técnico de los clubes San Lorenzo de Almagro y River Plate, entre otros, ingresaba en un patrullero a la cárcel ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto. Allí ocupó el pabellón número 50, destinado a los denominados presos VIP. El 8 de septiembre de 1992, la Corte Suprema volvió a intervenir y calificó el delito como intento de violación y le redujo la pena solo a 3 años. Como Veira ya había cumplido más de un tercio de la condena, quedó en libertad condicional el 17 de septiembre de 1992, luego de cumplir solo 11 meses y 13 días de prisión. La madre de Sebastián se mostraba desmoralizada luego del fallo.
Porque él es un corruptor de menores, porque él ha hecho abuso deshonesto, no es un delito de intentativa de violación, no, fue violación. Entonces él no es inocente.
¿Usted lo conforma que sea violación en grado de tentativa y no violación?
Lo conformo porque si la Corte Suprema lo ha dictaminado así, ¿qué podemos hacer nosotros que no tenemos ni somos personas comunes, no tenemos amigos? Es decir, tenemos que acatar lo que dice la ley, ¿no es cierto? Aunque yo y el señor Veira sabe positivamente lo que ha sucedido.
Ante una requisitoria periodística de ese entonces, Veira se seguía percibiendo inocente.
¿Qué se siente estar libre después de 11 meses de prisión?
La única felicidad que se siente es que uno vuelve a estar junto a su familia, a sus hijas, pero con un dolor tremendo.
¿Por qué dolor?
Dolor porque todos nosotros, principalmente mi familia y yo, esperábamos la absolución.
¿Es amigo del presidente?
Yo lo conozco al presidente. He ido con el doctor Menem, hemos jugado partidos, cuando yo dirigía equipos también hemos ido a la Quinta, hemos estado en la gobernación de La Rioja, pero no tiene nada que ver. Como fui yo, fueron 1000 deportistas a verlo al presidente. Pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver.
¿Cree que a usted le pasó todo esto, le pasa todo esto porque usted es una persona famosa?
Mire, yo creo que en este momento yo estoy sufriendo doble condena. La condena y la condena también de
social.
Y aparte que soy una persona popular. O sea, mi condena es doble.
¿Usted es consciente que la sociedad lo tiene condenado como violador?
Eso es lo que me duele a mí tremendamente. Porque yo hace 5 años vengo diciendo que no cometí ese delito. Y el tiempo me va a dar la razón, sin ningún tipo de dudas.
¿De qué manera?
¿De qué manera? El tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir.
Sobre ese día concreto se dijeron muchísimas cosas. Se dijo que el joven Candelmo subió con usted, que pasó en el ascensor. ¿Qué pasó ese día?
Mira, eso está todo en el expediente.
A raíz de esa decisión de la Corte Suprema, en varias cárceles del país se produjeron protestas y motines exigiendo los mismos beneficios con los que había contado el ex director técnico.
Crece la tensión en Devoto ante la inminencia de la libertad del Bambino Veira. Hubo un intento de fuga y una amenaza de motín el pasado fin de semana.
¡Ay, poné la inquietud! ¡Se la tendría pena! ¡Por delitos menores! ¡Por paradas con la deliberación!
¿Ustedes quieren con
la degradación moral? ¿Dónde se lo va? ¡Al liberar al Bambino Veira! ¡Mientras que nosotros no hemos refugiado ni siquiera a una sola criatura!
Con posterioridad a esa decisión, en 1998, Bambino Veira fue condenado a pagar un resarcimiento de 110.000 pesos, equivalentes en ese entonces a unos $110.000, por los daños psicológicos infringidos a Práxedes Candelmo, nombre adoptado por el joven en transición. En ese aspecto, la justicia civil consideró viables los argumentos de la familia de la víctima. Por esos años, se pudo ver a Veira en los medios de comunicación y en los programas más famosos de la época. Y lo más extraño del caso fue que después de haber sido condenado, volvió a trabajar nuevamente como director técnico de San Lorenzo, siendo ovacionado por esa hinchada. Precisamente, nunca dejó su profesión. De hecho, fue director técnico de Boca Juniors, de la Selección Nacional de Bolivia, del Club Lanús y de Newell's Old Boys de Rosario. Hacia fines de mayo del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Práxedes Candelmo Correa. Ese organismo internacional señaló la inacción judicial de la Argentina en relación a la transfobia, la violencia mediática y la falta de acceso de salud que sufrió la víctima durante muchos años. Es que el ex director técnico estuvo preso menos de un año por su delito y nunca más fue condenado. Cabe destacar que no hay registros públicos centralizados que confirmen si el pago material de dicha indemnización se hizo efectiva de forma completa, ya que la defensa de Veira apeló en su momento las resoluciones de los montos fijados por la justicia civil, por lo que la familia nunca se sintió satisfecha con lo que la justicia hizo en el caso. Con el tiempo, Práxedes logró encauzar su vida y hoy trabaja como enfermera de cuidados críticos en el hospital Cosme Argerich en el barrio porteño de La Boca. Por aquellos años mantuvo una entrevista televisiva en donde reafirmó algo de lo sucedido ese día de octubre de 1987.
¿Ramiro lo conocías antes?
No lo conocí.
¿Lo reconociste?
No, mi papá lo reconoció. Entonces yo le pedí un papel a mi papá para que me dé un autógrafo de él.
¿Verdad eso de que te dijo
que no anda la virome?
Ah, eso sí,
eso es verdad, eso es verdad. No, eso es verdad.
¿Y te invitó a subir?
Y me invitó a subir.
¿Usaba slip, el bambino?
Sinceramente yo me acuerdo el pantalón marrón que tenía y que peló el coso. Ah. Y pasó lo que puede pasar en una cama. Tuve miedo y sí. Yo se lo planteé. Porque, ¿sabes qué? En el año 87, en la Panamericana, mataban muchas travestis.
Sí.
Y yo ya tenía como sinónimo ser homosexual que morías, o te mataban o algo por el estilo, ¿entendés?
¿Pero eso qué significa que vos a los 13 años sentías que tenías una tendencia homosexual?
Sí.
Hoy, ¿qué le dirías?
¿Cómo me cagaste la vida? Eso sí.
Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato Néstor Borro, quien los vuelve a convocar para un próximo encuentro. Hasta entonces y muchas gracias por su atención.